Elecciones Nacionales 2019. Faltan 34 días.
En las PASO, no digo la sorpresa, pero el detalle la dio en la provincia de Misiones Juan José Gómez Centurión, quien, muy lejos, se colocó como tercero entre los más votados en la PASO de la provincia de Misiones, pese a que no tiene candidato a diputado nacional por la provincia de Misiones. Y hubo mucho comentario de cómo es que llegó a esto, que si la iglesia, que si el obispo, que si el mismísimo Martínez no estaba convocando a esto. Bueno, detalles, ¿no?, de un proceso electoral que lo vamos a charlar con el mismo Juan José Gómez Centurión, que para Google todavía es vicepresidente del Banco Nación. Juan José, de saludo de República. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo le va?
Hay que decirle a Google que ya no es más, ¿no?, vicepresidente del Banco Nación.
Y usted sabe que Google es difícil, tarda tiempo en enterarse.
Bueno, Juan José, varios temas. Desde ya, gracias. ¿Por dónde anda? ¿Por Oberá? ¿Por dónde anda ahora?
Estoy llegando a Oberá, bueno, poquitos kilómetros de Oberá.
Así que vamos a hacer rapidito pregunta y respuesta. Para ir un poco para atrás en la memoria, ¿qué pasó que usted se fue del gobierno?
Pasaron dos cosas básicas. Una fue la discusión del gradualismo durante el 2016-2017, que, bueno, fue una discusión dura porque al final de cuentas ganó la postura más política, que era ganar las elecciones del 2017 con una liberación del déficit fiscal a partir de la toma escandalosa de deuda.
Juan José, usted está yendo en ruta, se escuchan bastante mal. A ver si podemos seguir. Después de la deuda, ¿qué más dijo? Bueno, ese es uno de los temas, ¿no?
No, el globalismo fundamentalmente, y lo otro fue la agenda del aborto, que a mí me marcó ya una diferencia con el gobierno.
Está bien, bueno, un tema económico y un tema vinculado a la ley del aborto. ¿Y cómo quedó lo suyo con la aduana? ¿Qué pasó con eso al final? Ay, qué lástima. Vamos a intentar retomar la charla en un ratito con Juan José. Va a tener que parar, acá para hablar en Misiones hay que enganchar señales. En un ratito venimos con el candidato a presidente Juan José Gómez Centurión.
Radio República 99.9.
Huevos Campo cuenta con tratamiento de luz ultravioleta antibacterias. Son cuidadosamente seleccionados. Experiencia y calidad. Consumí Huevos Campo. Es más sabor. Es más color. Búscanos en Facebook como Huevo Campo y en Instagram como Huevo Campo y un bajo OK.
Es fácil seguir para la Dirección Nacional Electoral.
Somos los que no transamos con el narcotráfico.
Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135, Juntos por el Cambio.
Aire acondicionado. Limpiar los filtros todos los meses y no regularlos por debajo de los 24 grados. Cada grado de más genera un ahorro del 8% en el consumo de energía. Recuerde que a mayor consumo abonará mayor tarifa. Energía de Misiones. Somos un servicio para tu salud. Farmacias Miguel Lanús siempre te da más.
Entrega a domicilio sin cargo.
Y acordate de canjear los puntos de tus compras para tener más beneficios.
Farmacia.
Construir rápido, limpio y económico son los nuevos conceptos de la arquitectura moderna. Construya.
Líderes en construcción en seco.
Tiene experiencia, gran trayectoria en la venta, distribución e instalación. Si querés saber más sobre esta nueva forma de construir, llama al 3764-596373 o consulta al email ventas@construya-post.com.ar.
Accede hoy a tu primer cero kilómetro con el plan más completo del mercado. Plan Chevrolet Cuota Protegida. Te brindamos las facilidades y la transparencia que necesitas para tener tu auto. Ingresa ya en planchevrolet.com.ar y suscríbete.
González Automóviles, único representante de Chevrolet en Misiones, en Posadas, Ruta 12, kilómetro 5 y medio, en La Valle Luchesi y en el hipermercado Libertad.
Thank you.
esperemos que no se corte. Juan José, ¿qué había pasado entonces, usted decía, con la aduana? Usted tuvo allí una intervención. Bueno, ¿cómo fue lo de la aduana? Cuéntenos.
Bueno, yo era director general de aduana.
Sí, sí.
Hice un plan de regularización de un montón de circuitos que estaban absolutamente contaminados por la corrupción en la aduana. Uno de ellos era la gestión de las importaciones en el puerto de Buenos Aires y Ezeiza.
Sí.
Y cuando empecé a intervenir, en los depósitos fiscales fundamentalmente también, y cuando empecé a intervenir, una denuncia anónima en mi contra al Ministerio de Seguridad, y la ministra me hizo una denuncia, y frente a esa denuncia yo salí 2 meses y medio de mi gestión, fui a la justicia, y cuando la justicia investigó, no dio lugar a la causa, digamos, volví a mi puesto. Sí.
¿Dentro de su investigación, le cupo investigar la aduana de Posadas o de Iguazú?
No llegué a... No tuve tiempo de llegar a la, a la frontera del norte, digamos.
Gracias.
Porque... el plan más o menos fue una cosa así, digamos, si yo no lograba regularizar el puerto de Buenos Aires, que está a 10 cuadras del obelisco, difícilmente podía hacer otra cosa, digamos.
¿Y cuál era lo que usted investigó? ¿Qué era?
Son dos causas. Una es la causa de contrabando más grande de la historia de la aduana, que terminó más o menos en 4.700 contenedores. El modelo era el ingreso de mercadería textil confeccionada desde China por piedra pome o flores de plástico. Y la otra fueron la de las DEJAE, las declaraciones anticipadas de importaciones, que era hoy en día es una causa de 15.500 millones de dólares.
¿Pero qué pasaba ahí? ¿Había que pagar para que liberen las DEJAE?
No, que en las DEJAE usted tomaba una DEJAE por, qué sé yo, 1.500 millones de dólares, tenía la autorización para comprar los dólares, sacaba los dólares al exterior y no traía la mercadería.
Ah, bueno, está bien. Sí, sí, consecuencias de los controles, digamos.
Claro, ¿no? Y además de todo un circuito de corrupción, porque ahí estaba el Banco Central, que controlaba los dólares, la AFIP, que ahora, preguntaba usted de dónde había sacado la plata para hacer las importaciones, todo. Sí. Era.
¿Y alguien se dedicó a investigar esto que usted investigó? ¿Después siguió alguien o no?
No, eso ya está en la justicia, digamos, yo como director.
Está bien.
Claro. Esas son más o menos 4 causas, las que les acabo de nombrar, que ya llevan 78 procesados, dentro de los cuales hay cerca de 60, 70 aduaneros.
Está bien. Bueno, ¿y por qué votarlo a Gómez Centurión?
Bueno, yo creo que me tienen que votar porque nosotros somos los que estamos proponiendo, después de este modelo de fracasos que lleva décadas, un proyecto de nación para salvar la brecha. Esta que se propone, que tiene 4 décadas de fracaso y que ya ha generado 35% de pobres, que ya ha generado más del 50% de los chicos pobres, y nos ha traído una situación de debacle que la sociedad argentina no resiste más. La política armó un modelo político para la política y no para los ciudadanos. Y nosotros decimos que nosotros somos los que podemos salvar esa brecha con un proyecto de nación que destruyeron hace 40 años casi.
¿Usted es el candidato de la fe?
No, no hay que tener fe en los candidatos, hay que tener confianza.
No, digo de la fe, digo de los creyentes.
No, soy candidato también de algunos que no son creyentes, de muchos que no son creyentes. ¿Usted me lo pregunta por el tema de la temática del aborto?
Sí, porque de hecho, a ver, no voy en detrimento de su capacidad y de sus cualidades, pero llamó mucho la atención los números que usted tuvo en Misiones, y muchos hablaban de que había sacerdotes y hasta pastores involucrados en su candidatura, por eso.
No sé si involucrados, pero por los valores que nosotros sostenemos y por la convicción de sostener esos valores, hay mucha gente de muchas iglesias que nos apoya, sí, eso sí, claramente. Y en la provincia de Misiones fue un aspecto fundamental, digamos, ¿no?
¿Por qué acá?
Y bueno, porque por la proporción de gente que profesa determinada fe, la fe, y por la presencia de las iglesias evangélicas y por la presencia de la iglesia católica en la provincia, hace que sea un lugar donde esos valores tienen una enorme raigambre.
Bueno, ¿y qué opina del candidato que sacó más votos, de Fernández?
En los pasos, que Fernández es un hombre que tiene muchísima experiencia en la gestión. Tendría que explicar mejor su vínculo con el kirchnerismo y durante el gobierno del kirchnerismo, ¿no? Parece que eso le va a costar mucho en la campaña, por eso es que está todo el mundo insiste en bajar el debate presidencial ahora, porque nadie puede sostener las preguntas, ¿no?
Pero, a ver,
Sí, yo creo, perdón, le cerró la idea de Fernández. El problema de Fernández es Cristina, digamos, ¿no? Todo lo que viene con Cristina, sus 14 procesamientos y todo lo que está debajo de la caja de Pandora de Cristina.
No, lo interrumpía. ¿Quién quiere bajar el debate?
Bueno, ayer y hoy hay muchos artículos periodísticos de los periodistas que normalmente operan para el poder, que lo que establecen claramente es que puede haber una situación de riesgo institucional si hay debate, ¿no? Yo pienso exactamente lo contrario. Yo pienso que lo único que baja el riesgo que la política le pone al país es que el pueblo vea a los candidatos debatir públicamente y ver sus ideas, ¿no?
¿Riesgo institucional o riesgo para Macri?
Bueno, no, no, los periodistas hablan de riesgo institucional porque podría subir el dólar, una palabra de más, una palabra de menos. Obviamente que el riesgo para Macri es el riesgo para Fernández, para los dos. El riesgo siempre en un debate es para el primero, fundamentalmente, ¿no? Porque es el que más se expone a las preguntas del resto. Pero es riesgo para los dos se van a poner de acuerdo, como se han puesto de acuerdo en un montón de cosas, en bajar la, en intentar bajar el debate, que no se va a bajar de ninguna manera.
Está bien. Bien, volviendo al tema central, digamos, el núcleo de su campaña al menos está dado por el tema del aborto, así que no me quiero escapar de esto. ¿Cómo debería ser? Bueno, lo del aborto es sí, no, en la Argentina, ¿no? La ley sale, la ley no sale, ya sabemos que hay vocación de los partidos mayoritarios, pero ¿cómo cree usted que debería ser la educación sexual integral en las escuelas? ¿Y si el Estado debe tallar en esa cuestión?
No, sí, la educación sexual tiene que tener claramente una dimensión de naturaleza biológica orientada fundamentalmente a dos cosas, que es lo que no logra hacer hoy este modelo de educación sexual integral. Evitar el embarazo adolescente sube en la Argentina, con lo cual evidentemente la ley no cumple con su función y no está bien integrada para esa función, y lo otro, la prevención de enfermedades de contagio sexual, digamos, ¿no? Entonces, ese es un tema. El aborto no es binario solamente, ¿eh? Permítame que le diga algunas cosas, digamos, sí, ¿no? Sobre este tema. El aborto no solamente es binario. Hoy rigen, sin ley de aborto, protocolos en las provincias, muchas provincias de la Argentina, que son inconstitucionales, porque están basados en un fallo de la Corte y no en una ley. Los únicos que hacen leyes es el Congreso, no es la Corte Suprema. La Corte Suprema hace un fallo para un caso puntual, circunstancial y específico. Entonces digo, esa es una forma. La otra forma es la reforma del Código Penal, que ya está en el Congreso, que fue implementada por el gobierno, fue propuesta por el gobierno, sí. Hizo el doctor Borín, que no sé si usted tuvo oportunidad de verlo.
No. Ahí, o sea, sé que está, sé que existe, sí.
Hay dos o tres cosas. Una de ellas, por ejemplo, es aumentar la posibilidad de los jueces de declarar legítimo un aborto, incluyendo la posibilidad de un daño psicológico a la madre, cosa que es un aspecto absolutamente subjetivo. El nuevo Código Penal, por ejemplo, tiene la creación del delito de género. Tiene cosas que a nuestro punto de vista son absolutamente inconvenientes, digamos, ¿no?
Bien, le hago una última, don Olivero, porque tiene que ir a hacer campaña de novela. Usted que lo vio desde adentro, ¿qué le pasó a Macri? Algo ya mencionó con el tema del gradualismo y el 17, pero ¿qué le pasó a su criterio? ¿O qué pasó?
No, yo creo que lo que pasó es que creyó que se podía avanzar en un proyecto político sin hacer reformas estructurales. Y yo le digo, el 11 de diciembre de este año, el gobierno, el presidente que tome el gobierno de la Argentina, si no hace cambios estructurales, en un año, 8 meses, tenemos hiperinflación.
¿Qué reformas?
Y tiene que reformar, uno, el gasto político significativamente. Dos, el gasto fiscal completo con un rediseño del gasto público significativo. Tiene que bajar impuestos. Si no hay una reforma fiscal en la Argentina, los 162 impuestos que hoy rigen en la Argentina impiden producir, impiden a las personas desarrollarse. Usted trabaja del 1 de enero hasta el 31 de julio para pagar impuestos.
Yo no sé si es cierto o no, pero ¿qué opina de este supuesto impuesto a los millonarios que querría poner Fernández?
La verdad que no lo leí, no puedo opinar porque no sé ni de qué naturaleza es, pero digo, tiene que haber una transformación profunda del régimen impositivo. Si no, es imposible.
Bien. Gracias, Gómez Centurión, muy amable.
Al contrario, un gusto y muchísimas gracias.
Que ande bien. Juan José Gómez Centurión, le agradecemos a el señor amable que nos pasó el teléfono, es el candidato presidencial. Volviendo a lo que él decía del debate.